Ser Podcast.
Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. El tercer puesto de Fernando Alonso en la primera carrera del Mundial ha hecho que se doble el valor de las acciones de Aston Martin. Y lo que se ha doblado sobre todo es el vértigo, las ganas y la esperanza de Fórmula 1 que tenemos esta temporada. Empezamos.
Hora 25 Deportes, con Aymar Bretos y Jesús Gallego.
Y con todo el mundo hablando hoy, Gallego, de Fernando Alonso.
Claro que sí, porque su tercer puesto en Bahrein ha sido increíble. Fíjate si se habla más de Alonso que de Hamilton, que ganó la carrera, y que, perdón, que de Verstappen, que ganó la carrera, y que Checo Pérez, que fue segundo, porque los adelantamientos de Fernando Alonso a Hamilton y el adelantamiento a Carlos Sainz, bueno, es que ahora lo vais a escuchar. En todo el mundo se narraron con una emoción increíble. Sin duda, Fernando es un número uno del deporte español y vaya año que tenemos por delante. Pero es que tenemos otro número uno para las próximas horas, para los próximos años, porque es un número uno eterno. Pau Gasol. Mañana los Ángeles Lakers retirarán su camiseta número 16, la subirán a lo alto del pabellón donde juegan los Ángeles Lakers con otras 11 camisetas, jugadores míticos de la historia del equipo angelino. Este momento es un momento histórico, pero no solamente para los Ángeles Lakers, para todo el deporte español, porque lo que ha conseguido Pau dentro y fuera de las canchas es algo increíble. Pau, que está en Los Ángeles y esperando, nervioso, que llegue ese momento que nos va a emocionar a todos, en España también.
Con mucha ilusión, con nervios también, pero con ganas, ¿no? Sobre todo de que llegue ese momento tan especial, de compartirlo con muchas personas que van a hacer el esfuerzo de venir, amigos, familia, colaboradores que van a venir a Los Ángeles a estar presentes en ese momento, y también pues con toda la gente que no puede venir desde España y otras partes del mundo, pues compartir ese momento tan especial de unirme a un grupo tan selecto con la franquicia de los Lakers. Va a ser un momento pues inolvidable.
Luego estamos en Los Ángeles con nuestro compañero Paco Jo, que está allí, por cierto, esta noche en El Larguero. Pau Gasol nos va a contar cómo son sus sensaciones a 24 horas de que los Lakers retiren su camiseta con el mítico número 16. Hoy termina la Liga en Primera División a las 9. Juegan Osasuna y Celta de Vigo. Enseguida estamos allí para ver cómo salen los equipos. También tenemos fútbol de segunda. El Villarreal B a la vez cierra la jornada. Y mañana tenemos Champions. Comienzan los partidos de vuelta de las eliminatorias de octavos de final. Mañana Benfica-Brujas, los portugueses lo tienen encaminado, ganaron 2-0 en la ida, y Chelsea-Borussia con 1-0 a favor del equipo alemán. El Chelsea, con todo lo que se ha gastado en este mercado de invierno, se puede quedar mañana fuera de los cuartos de final de la Champions. La gran eliminatoria esta semana es Bayern de Múnich-Paris Saint-Germain, 1-0 en la ida para los alemanes, que ganaron en París. Y tiene una noticia al Paris Saint-Germain sobre Neymar, que no iba a estar en este partido, pero es que no va a estar en lo que resta de temporada, porque hoy el Paris Saint-Germain ha confirmado que Neymar va a pasar por el quirófano, tiene que operarse de los ligamentos del tobillo, 4 meses de baja, es decir, que se pierde lo que resta de temporada. Bueno, pues así más o menos viene este lunes. Vamos a abrir con resaca arbitral, vuestros mensajes de WhatsApp y la Fórmula 1, claro.
Buenas tardes, señor Gallego. Desde ayer ya podemos decir afortunadamente que hay un piloto que es el nuevo 007, el Sean Connery de la Fórmula 1. Tienen muchas cosas en común. Los dos han llevado de forma magistral un Aston Martin. Los dos han ganado experiencia y carisma con los años. Y los dos pueden compartir un eslogan: nunca digas nunca jamás. Que nadie se olvide que su nombre es Alonso. Fernando Alonso. Feliz tarde, un abrazo.
Ha estado muy bien el símil cinematográfico. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Buenas tardes, Gallego. Una preguntilla. En todos los campos se ha homenajeado a un gran portero como era José Ángel el Chopo Iríbar. Y en el Camp Nou, a un gran cantante, que es Rafael, por el escándalo digo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. Vaya inicio en el Mundial de Fórmula 1, con esa carrera que nos hizo emocionarnos a todos, saltando de donde estuvieras sentado, si es que podías estar sentado, viendo cómo Alonso iba detrás de Hamilton, intentando adelantar al piloto británico. Sonó así en las televisiones de todo el mundo.
Top shelf from Fernando Alonso.
Se mueve Lewis Hamilton, cierra la trayectoria como le permite el reglamento. Uy, una sola vez le cambia la tijera por detrás. Alonso pasa con fenomenalmente.
Fernando Alonso is back up into the top five, but
consiguiendo así.
He really caught Lewis Hamilton at an unexpected moment.
Alonso tenta fazer a manobra por dentro, fica por dentro, dá aquela espremida e agora já não consegue mais o Hamilton segurar. Carimba a ultrapassagem ali em cima de Lewis Hamilton.
Pegará a linterna, claro que sim, claro que sim, na horquilha. Impressionante adelantamiento del nano, impressionante. Se le mueve, activa el DRS.
Y te
vas, ángel mío. Se va el nano Fernando Alonso.
Bueno, una locura lo de Fernando Alonso ayer con esos adelantamientos, prácticamente los únicos que hubo en el Gran Premio, y con la realidad de que su coche, el Aston Martin, está arriba y va a competir con los mejores este año. ¿Cómo es el día después, Jesús Balseiro? Hola.
¿Qué tal, Gallego? No podía empezar mejor la aventura de Alonso con Aston Martin, y eso que cuando fichó el año pasado por el equipo de Lawrence Stroll, muy pocos entendieron la decisión. Podio en la primera carrera, tercero por detrás de Verstappen y Pérez, y autor de uno de los adelantamientos de la década, esa maniobra sobre Lewis Hamilton en una curva donde nadie adelanta, la curva 10 de Sakhir. La primera carrera de la temporada deja dos claros perdedores: Mercedes no ha aprovechado el invierno y están ahora más lejos que como acabaron el año pasado, y Ferrari tiene problemas graves, porque cuando Leclerc abandona por avería y Sainz ni siquiera puede luchar por culpa de la degradación de neumáticos, fue cuarto, algo se ha hecho mal en Maranello. Ahora todos miran a Aston Martin como la esperanza para que esta temporada no sea un paseo militar de Red Bull. Verstappen dice que es un coche que puede ganar dos o tres carreras, vamos a ver. Por lo que cuentan en el equipo, el coche de Bahrein es una buena base, pero ya trabajan en un plan de evoluciones muy ambicioso, y además hay un detalle importante: Aston Martin tiene más tiempo en el túnel de viento que el resto de rivales, porque el año pasado terminaron por detrás en la clasificación de constructores. Así que vamos a ver cómo evolucionan desde la fábrica. De momento, la próxima parada del Mundial es el Gran Premio de Arabia Saudí la semana que viene.
Gracias, Jesús. Tenemos ya ganas de que llegue esa segunda carrera por Fernando Alonso y también por Carlos Sainz. Tiene que mejorar el Ferrari. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Y mañana la Champions, las primeras eliminatorias, partidos de vuelta, octavos de final. Vamos a hablar de esos cuatro partidos con nuestro compañero Bruno Alemán. Hola, Bruno, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Bueno, mañana Benfica, claro favorito. Y ese Chelsea-Borussia, que es un partidazo.
Sí, parte con ligera ventaja el Borussia Dortmund tras el 1-0 en la ida en Alemania. Con mucha ventaja, como decías, el Benfica después de ganar 0-2 en el partido en Bélgica. En ese encuentro en Londres están todas las miradas puestas, evidentemente, en la figura de Joao Félix, que ha cuajado buenos partidos, pero no lo ha acabado de demostrar del todo en el marcador. Va a ser titular, va a ser seguramente la estrella, van a pasar los balones por él, y hoy ha sido protagonista en la sala de prensa. Le preguntaban a Joao Félix por su futuro y por si está a gusto en el Chelsea. A lo segundo dice que sí, que está muy a gusto por la manera de jugar del Chelsea. En lo primero, en el futuro, no se ha mojado tanto.
El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tener el balón, dominar el juego, así que ese es el juego que me gusta practicar. Me siento muy libre para jugar aquí y me gusta, me encanta. Si quiero quedarme o no, el futuro nadie lo sabe. Estoy aquí y el club es muy grande, estoy feliz de estar en este equipo. Cuando dejé el Atlético pensé que era bueno para mí y para ellos, creo que era el acuerdo perfecto.
Tiene bajas importantes el Chelsea, por ejemplo la Pilicueta, tampoco Thiago Silva, el líder de la defensa, va a estar. Kepa va a ser el portero titular, aunque también tiene muchas bajas en ataque el Borussia Dortmund. En el otro partido, como te decía, Gallego, parece que está todo decidido a favor de un Benfica que está siendo uno de los equipos de moda. Primero en fase de grupos dejó segundo al Paris Saint-Germain y en la ida, como decimos, en Bélgica ganó por 0-2, así que lo normal es que pase mañana al Benfica.
Y el miércoles, aunque mañana hablaremos más de ese partido, Bayern-Paris Saint-Germain, con esa noticia, Neymar no juega más esta temporada, Bruno.
Va a operar, va a estar 3-4 meses de baja, así que lo que dices, Gallego, no va a jugar más esta temporada, ya no solo en los octavos, sino que aunque se clasificara el Paris Saint-Germain, no podrá jugar más ni en Champions ni en ninguna competición el brasileño. Le operan en Doha, así que se espera que Messi y Mbappé sean la pareja de delanteros. Va a recaer en ellos la responsabilidad de intentar remontar una eliminatoria que está fastidiada para un Paris Saint-Germain que, recordamos, perdió en la ida contra el Bayern por 0-1.
Y el miércoles también la vuelta del Tottenham-Milán con ventaja de los italianos. Gracias, Bruno. Nos vamos a la Liga porque dentro de 19 minutos se cierra la jornada en Pamplona. Osasuna, con un temporadón que está haciendo el equipo rojillo, recibe al Celta de Vigo, que todavía no se puede despistar. ¿Cómo salen los equipos que ambiente tenemos? Javier Laquidain, hola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas noches. Como dices, en unos minutos, dentro de 18, se va a cerrar o va a comenzar este último partido de la jornada 24, un partido que tiene buena pinta con este Osasuna que dices, pues que está a 4 puntos de Europa frente a un Celta que está solo 2 por encima del descenso. Así que dos equipos que buscan esta noche acercarse hacia sus respectivos objetivos, con cambios en ambas alineaciones. Solo 2 en Osasuna con respecto al equipo que consiguió ganar en la ida de las semifinales de Copa. Vuelve Aitor Fernández a la portería por Sergio Herrera y Manu Sánchez por Juan Cruz en el lateral. El resto, casi el 11 de gala habitual de los de Iago Barzate. Y enfrente el Celta, que también llega en momento, 4 puntos de los últimos 6 posibles, solo introduce un cambio. Se queda en el banquillo de inicio Seferovic, entra en su lugar Larsen, pero ahí estarán los Iago Aspas, Gabri Veiga, Carles Pérez y compañía en la punta del ataque. Así que desde las 9 de la noche en el Sadar, este partido con Osasuna mirando a Europa, el Celta intentando huir de los puestos de peligro, con arbitraje del murciano Sánchez Martínez, con González González en el VAR. Se espera, pese a ser lunes noche, buena entrada en el Sadar, lejos de ese lleno del miércoles en Copa, pero en torno a 17.000 espectadores.
Bueno, pues en el larguero contamos cómo ha terminado ese partido, en esta jornada donde el Barça le ganó 1-0 al Valencia, sufriendo, pero 3 puntos para colocarse con más ventaja en la cabeza de la clasificación y con días por delante para recuperar lesionados. El Barça no juega entre semana, ya sabéis, está eliminado de Europa. Y pensando en el próximo fin de semana, ¿cómo está el Barça? ¿A quién va a recuperar, Adri Alves? Hola.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues está bien el equipo en cuanto a números y en cuanto a resultados. La dinámica es buena, pero futbolísticamente las sensaciones no son las mejores y esto evidentemente le preocupa a Xavi Hernández. Un Xavi que está, como dices, pendiente de recuperar a jugadores para visitar San Mamés el domingo. Físicamente hay futbolistas que llegan bastante justos. Ahora tendrán 2 días libres hasta el jueves para descansar y la mejor noticia es que va a recuperar a Lewandowski, que esta semana volverá a entrenar con el grupo. No llegarán todavía ni Pedri ni Dembélé. Tampoco estará Araujo por sanción, pero otros como De Jong y Christensen, que arrastran molestias, también estarán recuperados, y volverá Gavi, que ayer estaba sancionado y es otra pieza importante que podrá estar, como digo, en el 11 frente al Athletic Club de Bilbao el domingo.
El Valencia, que se queda 19º, 23 puntos y además con un enfado enorme por un posible penalti de Kessié que el VAR no revisó, o al menos no mandó al árbitro a revisarlo. ¿Cómo es el día después, Carlos Martínez?
Hola, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Pues indignación total en Valencia. Hoy las palabras más repetidas, bueno, hoy durante todo el día y ayer por la noche, lógicamente después de producirse, han sido atraco y robo. Hay indignación total en el valencianismo por esa jugada de un penalti que aquí se entiende. Entendemos que es bastante, bastante claro de que sí sobre Fran Pérez. En el Valencia hay indignación porque el árbitro iba a pitar penalti en la jugada, al ver las rojas, se echa el silbato a la boca y por arte de Birly Birloque en un segundo cambia su decisión, o en menos de un segundo, y señala córner. Y hay indignación porque el VAR en ningún momento llama a Alberola Rojas para que vea la jugada, porque aquí se considera, como digo, que es un penalti clarísimo, y además que no hay córner en ningún momento porque, vistas todas las repeticiones, se ve claramente que en ningún momento que sí toca el balón y sí la pierna de Fran Pérez. Pero bueno, no queda otra que asumir la derrota, una más del Valencia, que se mantiene penúltimo en la clasificación a 2 puntos de la permanencia y se convierten ya todo en finales. Por ejemplo, la del sábado en Mestalla contra Osasuna.
Gracias, Carlos. También hay bastantes quejas en el Real Madrid por el arbitraje de ayer en Sevilla, en el Betis-Real Madrid, aunque hay más quejas por las ocasiones falladas del equipo blanco, que lleva 1 gol en los últimos 3 partidos. Ese es el gran problema estructural del Real Madrid. Si Benzema no está al nivel del año pasado y Vinicius sigue enzarzado en la banda con sus historias, no hay gol y al Madrid se le escapan los partidos. Javier Herráez, ¿cómo está el Madrid? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues sí, la verdad es que al Madrid se le van yendo las ocasiones de acercarse al Barça. Empató in extremis frente al equipo rojiblanco hace una semana. Ayer empató frente al Betis. Bueno, solo se salva en la Champions de momento. Veremos lo que pasa en la Copa del Rey allá por el mes de abril en Semana Santa, si es capaz de remontar ese 0-1 adverso. Y Ancelotti se lo va a comer todo. La verdad es que no ha estado muy fino, se le ve mohino al técnico italiano. Sabe que las cosas no funcionan como él esperaba. Parte de la plantilla, algunos jugadores esperaban tener más minutos. El caso de Ceballos, jugó un ratito ayer. ¿Qué decir de Marco Asensio, que no ha rascado bola en los últimos dos encuentros y es un futbolista que ha mejorado y que tiene bastante gol? Y como tú decías, Benzema muy lejos de su mejor forma. También Toni Kroos y en el centro del campo Tchouaméni, sí, un gran jugador, pero que después del Mundial no está ni mucho menos al 50% del nivel del francés en la selección francesa y en el Madrid a inicio de la temporada.
Y el Madrid, que a final de temporada tendrá que hacer el planteamiento de todos los veranos últimamente. ¿Se ficha un delantero o no se ficha un delantero? La cosa no está clara. Hay que ver cómo termina la temporada, pero aunque se termine sin títulos, no está claro que se fiche un delantero, porque si no hay un crack, el Madrid se lo va a pensar mucho. En Sevilla, después de la goleada recibida en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, situación de Sampaoli. Primero, Sampaoli sigue con total seguridad. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, Gallego. Con total seguridad sigue hasta el jueves, que juega el Sevilla frente al Fenerbahce. Se lo han pensado, por supuesto que se lo han pensado, lo han discutido y lo han meditado, y sigue hasta el próximo jueves. Y nos preguntamos, ¿seguirá también hasta el domingo, partido frente al Almería? Pues lo normal es que sí, pero dependerá también de lo que pase y cómo pase el próximo jueves en el partido de la UEFA Europa League.
Y luego tenemos el lío de los juzgados, la propiedad del Nido queriendo echar a Pepe Castro. Hoy ha habido una decisión judicial al respecto, ¿no?
Contra del Nido y a favor de Pepe Castro, aunque en la previa del Nido y los suyos decían todo lo contrario, pero finalmente el juzgado número 2 mercantil de Sevilla ha desestimado las medidas cautelares que pretendía del Nido. Si llega a estimar las medidas cautelares, el Sevilla a esta hora estaría dirigido por un administrador judicial. No será así. Ha ganado, por tanto, Castro a del Nido en los juzgados, hasta el punto de que del Nido tendrá que pagar las costas del juicio.
Vamos a ver qué pasa esta semana y en ese partido de Europa League. Ojalá le vaya bien al Sevilla. Y tenemos también segunda división en el día de hoy, José Antonio Duro.
Eso es, con el cierre de la jornada 30 es un Villarreal B Deportivo a la vez que se juega ahora en la Cerámica. Si los vitorianos ganan, recuperan posición, o puntuación mejor dicho, ascenso directo. Y además, consecuencias de la jornada, perdió el Levante después de 20 jornadas. El Málaga es preocupante, está a 10 de la salvación, quedan 36 tras perder ante el Racing con un gol de Baturina. Y además el Lugo ha destituido a Carrillo, va por su cuarto entrenador, es colista de la temporada.
Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. La madrugada del martes al miércoles, a eso de las 4 de la mañana, se va a producir un momento histórico para el deporte español. La retirada de la camiseta número 16 de Los Ángeles Lakers, la camiseta de Pau Gasol, que subirá al techo del pabellón de Los Ángeles donde juega este mítico equipo de la NBA. No hubiéramos soñado este momento, yo creo que en ningún momento de nuestra vida, que un jugador de baloncesto español hubiera llegado a estar ahí arriba, donde hay otras 11 camisetas de jugadores legendarios de la franquicia angelina. Poquísimos jugadores europeos han visto cómo se retiraban sus camisetas, pero es que lo que ha hecho Pau Gasol por nuestro baloncesto, por nuestro deporte y en la NBA es algo grande. Pau, que va a estar esta noche en El Larguero, aquí hablando con Manu Carreño desde Los Ángeles, donde está conviviendo con todo su entorno en estas horas previas de tensión, de nervios, de alegría, nuestro compañero Francisco José Delgado. Paco Jo, ¿dónde estás? Hola.
Hola, Jesús, muy buenas. Pues mira, estos gritos que escuchas de fondo es porque estamos en el último acto de Pau Gasol antes de la retirada de su camiseta, aquí con la Fundación de Pau en Los Ángeles, en un acto que va a compartir con los niños de su fundación, relacionado todo con el baloncesto. Pero bueno, lo que más nos relaciona a nosotros con el baloncesto es la retirada de la camiseta en el Staples, en la madrugada del martes al miércoles, 4 de la madrugada hora española. Pau Gasol, tras 2 anillos y 3 finales, tras 6 temporadas y media en la NBA, el 16 de Pau Gasol va a acompañar a Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, en lo más alto de ese pabellón. Esta ceremonia tendrá lugar en el descanso del partido entre los Lakers y los Grizzlies, precisamente dos franquicias en las que Pau ha hecho historia, y es un acto súper emotivo. Solo hay 7 jugadores europeos con Pau Gasol que tengan esa distinción, la retirada de la camiseta en sus equipos, y es el 10º de Los Ángeles Lakers que lo consigue. Así que en unas horas, en un día y un poquito, la camiseta de Pau estará en lo más alto del pabellón, al lado de la de su amigo y su hermano Kobe Bryant.
Toda la NBA, por supuesto, estará pendiente de ese momento, aunque la NBA sigue con asuntos muy peculiares en estos últimos partidos que hemos vivido. Por ejemplo, Javi Blanco, ¿qué?
A ver, Gallego, Milwaukee es el mejor equipo de la liga y gran parte de la culpa ya sabemos que es del griego Giannis Antetokounmpo.
Por supuesto.
Que es un grandísimo jugador. Pero lo de anoche a mí me dio bastante vergüencita ajena. Anteto llevaba 23 puntos, 13 asistencias y 9 rebotes. Es decir, le quedaba un rebote para lograr el triple doble. Ya con la victoria en el bolsillo ante Washington, en los últimos segundos recorre toda la pista sin ningún tipo de oposición. El partido estaba ya absolutamente resuelto. Tocó a propósito con el balón en el tablero, ni siquiera es un tiro, simplemente la toca así en el tablero y captura su propio rebote.
¿Y ese cuenta?
Y ese cuenta. Es decir, que cuando quedaba un segundo de partido totalmente decidido, nadie ya pendiente del partido, pues capturó el último rebote para coger su triple doble. Es un ejemplo más de lo importante que es en la NBA las estadísticas y los logros individuales, pero también a mí lo que no me gusta es que alimenta a los detractores de la NBA y a los que claro. Apuestan por el baloncesto.
No, como todas las estadísticas, hay unas estadísticas también en fútbol que dentro de unos años te dicen fulanito ha llegado a esto, pero muchos de esos récords han sido en partidos donde su equipo perdió y no hizo nada, hizo un mal partido incluso, pues aquí igual, ¿no?
Y en la NBA se tienen en cuenta y por eso pues muchos pelean por ello. Dicho esto, hay que decir que fue una grandísima jornada en la mejor liga del mundo. Los Lakers ganaron a los Warriors con 39 puntos de Anthony Davis. Durant e Irving, hace un mes compañeros en Brooklyn, se enfrentaron de nuevo en el Phoenix Dallas. La victoria fue para los Suns con 37 puntazos de Durant. Los Knicks saltaron el TD Garden de Boston pese a los 40 de Tatum. Y los Clippers rompieron la racha de Russell Westbrook, que llevaba 5 derrotas consecutivas desde que llegó a la franquicia angelina, y ganaron a los Memphis Grizzlies.
Vaya caída de Westbrook, del jugador que parecía ser hace 6 años a lo que es ahora mismo. Gracias, Javi. Chao. Baloncesto, Euroliga, los equipos españoles juegan mañana todos. Xavi Seisola.
Hola, Gallego. Pues podríamos decir que es el supermartes para los equipos españoles en Euroliga. El primero en jugar será el Barça a las 8 en la pista de Olympiacos. Quizá el equipo más en forma en la actualidad. El Barça viene de perder en la ACB en Zaragoza y quiere recuperar crédito. A las 8:30, Valencia, Armani, Milán. Dos equipos fuera del playoff, pero sobre todo los valencianos con más opciones de entrar que el Armani, que está a 3 victorias del octavo. Y para cerrar, ni más ni menos que el líder Real Madrid contra el Baskonia. Veremos cómo está Tavares frente a un equipo vasco que es 7º y quiere afianzarse en las posiciones de privilegio. Nos espera, Gallego, una gran jornada mañana en la Euroliga.
Mañana lo contaremos. Gracias, Aisó. En tenis, noticia, Miguel Ángel Zubarraín. Djokovic finalmente no va a estar en Indian Wells. Hola.
Hola, Jesús, así es, y tampoco va a estar en Miami casi seguro, Hasta mayo no van a abrir los norteamericanos la exención del visado para entrar sin vacuna COVID, y por lo tanto, como todos sabemos, Djokovic nunca se ha querido vacunar, por lo tanto no tiene vacunas, y sin vacunas no va a jugar ni Indian Wells ni Miami. Probablemente lo podrá hacer en el US Open, en Cincinnati y en Canadá, pero hasta entonces va a tener que esperar.
Así que ni Nadal ni Djokovic en Indian Wells. Y en atletismo, los europeos en pista cubierta que se han celebrado los últimos días en Estambul. Digamos, Paco Hernández, que esperábamos más de los españoles. No hemos tenido suerte.
España cierra este campeonato con 2 medallas. El oro de Adrián Ben en 800 y la plata de Adel Mechal en 3.000 obstáculos. Eso sí, una plata con sabor a oro. Pero la imagen preocupante de este fin de semana la ha protagonizado Quique Llopis, porque en la final de 60 metros valla, en la última valla, cuando ya no tenía opciones de competir por medalla, tropieza y se golpea muy fuerte contra el suelo en la cara. Le retiraron de la pista en camilla, pero por suerte todo ha quedado en un susto y mandaba este mensaje tranquilizador desde el hospital.
Bueno, está todo bien, han salido todas las pruebas bien, así que nada, sobre todo agradecer a la federación, los servicios médicos y hasta ahora recuperarse y ya.
El atleta valenciano ya ha recibido el alta tras pasar la noche en observación.
Nos vamos con lo nuevo de Temples. Otra evolución de la psicodelia del siglo XXI, de los Temples. Ahora va a seguir Hora 25 con Aymar Bretos. No os perdáis el Ágora, que viene calentita. Y a las 11:30, El Larguero con Manu Carreño y esa entrevista a Pau Gasol. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar. Mañana más, adiós.
Suscríbete a Ahora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena SER. La radio.